Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Sara es una mujer ya madura que se dedicaba hasta ahora a trabajar por libre en el Reino Unido, en un trabajo que es muy bonito pero que es muy exigente. Sara es editora y escritora freelance, o sea, no trabaja para una empresa. Es un trabajo, ya digo, muy bonito porque es creativo, porque tienes libertad para escoger los horarios, pero es exigente porque hay que dedicarle todas tus energías, porque hay que dedicarle el día completo. No suele estar bien pagado. Sara, desde hace semanas, no puede trabajar, solo puede descansar.
My name is Sarah Medina. I'm a freelance writer and editor. I'm unable to
work. Mi nombre es Sara Medina, soy escritora y editora. Ahora no puedo trabajar, solo puedo descansar. El caso de Sara se parece mucho al de Katy, que es también inglesa. También tiene un trabajo exigente. Es gerente de una escuela primaria, tampoco ella puede trabajar.
My name is Kathy. 6 months ago, I was a business manager in the best primary school in Stoke-on-Trent. Today, I can only walk short distances.
Mi nombre es Kathy. Hace 6 meses era la gerente de la mejor escuela de primaria en mi ciudad. Hoy me levanto todos los días con un problema serio de salud. Sara y Kathy son dos mujeres que han pasado el COVID y son dos ejemplos de los muchos que hay de lo que contaba hace unos días un médico, virólogo británico, Paul Gammer, en un artículo que ha escrito en el British Medical Journal, que es, bueno, la revista, digamos, de los médicos, British Medical Journal. Paul Gammer, que ha pasado también el COVID, que no ha estado internado, contaba en ese artículo que lleva 7 semanas sufriendo una montaña rusa de mala salud, emociones extremas y fatiga absoluta. Gardner hasta ahora era un gran deportista, pero desde hace 7 semanas cualquier actividad física que haga le empeora. Los síntomas, contaba en su artículo Gardner, cambian todos los días. Un día dice Gardner que tiene la cabeza espesa, otro día el estómago alterado, otro día tiene dolor en todo el cuerpo, mareo, artritis en las manos y muchos días una fatiga extraordinaria. Cuenta Paul Gardner que lo peor es que algunos de sus colegas médicos dicen, bueno, no es para tanto. Incluso sospechan que los síntomas sean ciertos. Paul Gardner es una de las personas que sufre los efectos secundarios del COVID. Los análisis, las pruebas no reflejan nada grave. No tiene nada oficialmente grave, por más que le buscan afecciones. Pero este misterioso virus le ha dejado una extraña colección de síntomas que le incapacitan. Yo voy a hacer una confesión personal. Cuando leí hace unos días la carta, el artículo de Paul Gardner en el British Medical Journal, sentí un profundísimo alivio, porque a mí es me sucede lo mismo desde el 10 de marzo. Me ha pasado exactamente lo mismo, con algunas variaciones. Yo artritis no he tenido, pero algunas variaciones, con algunas variaciones prácticamente lo mismo. Quizá lo más difícil de todo, y seguramente hay personas que se pueden identificar con esto con que cuenta Gardner, con lo que ha contado Sara y Kathy, quizá lo más difícil es darte crédito a ti mismo en esa situación, porque claro, tienes una enfermedad no conocida, no ha sufrido una neumonía, no ha sufrido problemas serios, pero eres una de las muchas personas que sufre los efectos secundarios del COVID. La debilidad física se une a una debilidad psicológica, entras en un cierto bucle. Bueno, pues quizá lo fundamental, como dice Gammer, es darse crédito a sí mismo. Estás enfermo, sencillamente enfermo. Esta pandemia nos ha traído a todos vulnerabilidad para los que la han sufrido seriamente, para los que han perdido familiares y para ahora los que viven en esta especie de limbo de los efectos secundarios. Es verdad que en la vulnerabilidad uno llega a aprender muchas cosas. Es verdad que con dificultad, con resistencias, con fatiga, pero saberse dependiente no necesariamente es malo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la pérdida de casi 30.000 empleos indirectos y 3.000 directos es lo que va a dejar en Barcelona el cierre de la planta de Nissan. Dos de estos afectados son Pilar y Ramón. Son matrimonio, tienen tres hijos, entre 13 y 2 años, y los dos trabajan en Nissan. La situación es muy preocupante y Pilar no ve que se vaya a solucionar.
Lo veo todo muy negro, porque es ahora es vuelta otra vez a todo. Tu vida ya está acomodada, toda una estabilidad, y ahora es que es vuelta a empezar y todo lo que viene, porque al tener tres hijos, suma los gastos, yo lo veo todo negrísimo.
Por su parte, Ramón también está muy preocupado, aunque espera que se encuentre una solución.
Espero que las administraciones se pongan las pilas, no nos engañen más con los gobiernos que hemos tenido, que les han ido dando ayudas, y todo esto al final no nos ha llevado a ninguna situación nada más que a un cierre, y espero que se pueda revertir la situación, tener un producto propio, porque no tenemos nada propio. Dependemos solo de franceses, dependemos de marcas alemanas, dependemos, pero no tenemos nada aquí.
Y mientras tanto, desde el Gobierno, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha recordado que el pasado mes de enero, en el foro de Davos, el gigante automovilístico no habló de cierres, sino de trabajar para asegurar la viabilidad de la factoría. Joaquín Vidmanos.
Nadia Calviño ha venido a justificar ese tuit de Pedro Sánchez a finales de enero en Davos, cuando aseguró, después de reunirse con el responsable de la alianza entre Nissan, Renault y Mitsubishi, que el mantenimiento del empleo en la planta de Barcelona estaba garantizado. La vicepresidenta económica estuvo en ese encuentro y afirma que lo que se habló allí nada tuvo que ver con el cierre anunciado hoy.
El mensaje que se dio en la reunión en la que yo participé, y por tanto no me lo cuenta nadie más, es muy distinto.
Ha insistido en que trabajará para buscar una solución al cierre de Nissan en Barcelona. Calviño ha aprovechado su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción para plantear un plan de inversiones y reformas, 6 pactos para facilitar la recuperación del país en los 2 próximos años, desde el empleo a la transformación digital.
Y te cuento que la Federación de Empresarios de Ocio Nocturno ha elaborado un protocolo para la reapertura de las discotecas, que te recuerdo está prevista para la fase 3 de la desescalada. El uso de mascarilla será obligatorio. Pascual Claramonte.
Es una guía que deberá de aprobar el Ministerio de Sanidad y que reúne varias medidas. Señalizaciones en las colas para mantener la distancia de seguridad, entradas y cartas en formato digital para que lo tengas en el móvil, y por otra parte, los que le saquen partido a la zona de baile se van a encontrar con una pista perimetrada, con varias cuadrículas. En el guardarropa se utilizarán fundas desechables, y para las bebidas se fomentará el uso de vasos y también pajitas ecológicas con las que puedas beber con la mascarilla puesta. Esperan probarlo todo previamente en algún tipo de ensayo, y es que hay muchas ganas de volver a salir, pero lógicamente tendrá que ser con muchas precauciones.
Y en los deportes se empiezan a confirmar los regresos de las grandes ligas europeas. Luis Munilla.
Están reunidos ahora mismo los clubes de la Premier League para concretar la fecha de regreso de la liga inglesa, y a esta hora la BBC está informando de que la Premier se va a reiniciar la semana siguiente la liga española. En concreto, el miércoles 17 de junio. Ese día se jugarían 2 partidos aplazados en su día, que son el Manchester City Arsenal y el Aston Villa Sheffield. En Italia, hoy también reunión clave para el regreso del fútbol. A las 6:30 se ven las caras Federación, Liga, jugadores y el ministro de Deportes Espadafora, y de ahí debería salir la fecha de reinicio el 13 o el 20 de junio y la aprobación del protocolo para los partidos. Y hay también una última hora sobre la Liga en España. Informa Juan Antonio Alcalá que sobre esta hora comienza una reunión entre Liga y Federación 24 horas después del gesto de Luis Rubiales para permitir la disputa de partidos lunes y viernes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.